al 23 de julio.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Está claro que el 28M ha sido como una especie de ciclón tropical que ha llegado para arrasar con todo. Tanto como para que hoy el protagonismo haya pasado de los alcaldes y futuros presidentes autonómicos directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mediodía comparecía para convocar elecciones generales el próximo 23 de julio.
Y aunque las votaciones de ayer tenían un alcance municipal y autonómico, el sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
Pues Sánchez ya ha comunicado esta decisión al rey don Felipe y esta tarde ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes. Dice que lo hace por responsabilidad y porque es necesario dar una respuesta en clave nacional a lo que ayer vimos en el resultado de las municipales y autonómicas. 29 capitales de provincia en manos del PP y 6 de los 10 gobiernos autonómicos liderados por el PSOE a día de hoy que pasarán a manos de los populares si los pactos con Vox salen adelante. Es que hablamos de que el PP gobernará con mayoría absoluta en Madrid y La Rioja, pero es que se ha hecho con plazas muy destacadas para los socialistas como la de Extremadura, Aragón o también la Comunidad Valenciana. Aquí en Valencia, donde estamos hoy haciendo esta mediodía COPE, el ayuntamiento también ha vuelto a manos del PP después de 8 años de gobierno de Compromís. Recuperan esta ciudad, la tercera de España en número de habitantes y que durante más de 20 años gobernó con mayorías absolutas de Rita Barbera. Lógicamente, ante un resultado tan contundente como el de anoche, el PP de Feijóo parte como favorito en la carrera electoral a la Moncloa, pero también Vox sale envalentonado porque consigue ampliar su representación en todos los parlamentos autonómicos, además de ser decisivo en 5 comunidades autónomas para formar gobiernos. La decisión de Sánchez, desde luego, nos ha pillado a todos por sorpresa, y no porque los resultados hayan dejado lugar a dudas, como estamos viendo, sino porque precisamente ante un resultado que ha sido tan claramente de apoyo al PP, cualquiera entendería que Sánchez agotase al máximo el tiempo previsto. Pero no. Sin pausa se convocan estas elecciones para el 23 de julio y solamente nos queda tratar de explicar posibles causas. La primera, pues evitar un desgaste político aún mayor de aquí a diciembre. La segunda, poner en la diana los pactos que el PP va a realizar precisamente con Vox en comunidades como la Valenciana, la Balear, Aragón, Extremadura o también Cantabria. No hay que olvidar que durante la campaña se van a conformar esos acuerdos de gobierno, pactos con Vox, que nunca le han gustado, por cierto, a Núñez Feijóo, y de los que no va a tener más remedio que hablar, pues eso, durante la precampaña y la campaña electoral a las generales. Y luego otra razón, el calendario, adelantando estos comicios, las elecciones generales, desactiva a Yolanda Díaz, a la que no le da tiempo a conformar la coalición de Sumar, que ahora tiene menos de 2 meses para negociar con los partidos, hacer las listas, acordar programa y que su mensaje cale además en el votante de izquierda moderada. Unas elecciones que además se van a celebrar en plena presidencia española de la Unión Europea. El 1 de julio, Sánchez recoge el testigo de Suecia y esto siempre es un punto a su favor. El caso es que este lunes de resaca electoral nos ha vuelto a descubrir lo imprevisible de la política. Pensábamos que hablaríamos de pactos cuando volvemos a hacerlo de urnas. Pues además de esto hay otras noticias también destacadas que vas a conocer a continuación.
Comienza en Sevilla el juicio contra el que fue director general de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Se acusa a Fernando Villén de pagar con dinero público los servicios recibidos en distintos locales de Alterne. Podría haber gastado con una tarjeta de la Junta de Andalucía 32.500 euros en encuentros sexuales entre 2004 y 2010. Dos terribles crímenes con 2 dobles asesinatos en Granada y Vitoria han marcado este fin de semana. En el municipio de La Gavia, una mujer embarazada ha sido presuntamente asesinada asesinada por su hermano, que también mató al hijo de la víctima de tan solo 3 años. En Vitoria, también una mujer embarazada de gemelos y su hijo de 3 años han sido asesinados. El presunto autor de los hechos ha sido detenido en Zaragoza. Rusia lanza una nueva oleada de ataques en Kiev, la capital de Ucrania, con drones iraníes y misiles. Las defensas aéreas aseguran que en las últimas horas han derribado 29 drones y cerca de 37 proyectiles. Aumentan los ataques, aunque por el momento no se han producido víctimas mortales ni grandes daños en la zona. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote vallisoletano Jesús Rico García nuevo obispo de Ávila, miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. En la actualidad era el rector del Pontificio Colegio Español de San José de Roma. Y el Dicasterio para la Comunicación del Vaticano ha publicado un documento en el que invita a reconstruir los espacios digitales para que sean entornos más humanos y saludables. Pide a los cristianos que usen las redes sociales con información veraz, creatividad y responsabilidad, fomentando así las iniciativas que promueven la dignidad humana.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz comienza su carrera por Roland Garros.
El número uno del mundo es uno de los favoritos a conquistar su primera Copa de los Mosqueteros y en unas horas inicia su competición en la tierra francesa, París. Ángel García.
Hacia las 4 de la tarde más o menos va a jugar ante el italiano Covoli, un Carlos Alcaraz que ha terminado su entrenamiento ya durante media hora, bien tranquilo y acompañado por gran parte de su familia, y que va a jugar en la pista Susan Lengle, en la segunda en importancia, a pesar de ser el número uno del mundo. En cuanto al resto de españoles, está en pista y bastante bien Bernabé Zapata, que ha ganado los dos primeros sets al argentino Suárez, y acaban de empezar sus partidos Roberto Bautista y Albert Ramos.
En fútbol, la Liga, con el descenso del Español, queda pendiente de un puesto para el descenso y otro de Europa para jugar la Conference. Confirmado ayer que la Real Sociedad va a jugar la Liga de Campeones y el Betis la Europa League. Todos los partidos se van a jugar el domingo.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Tenerife.
Estar informado.
Doce y seis minutos, continuamos desde Cope Tenerife, vamos a actualizar los titulares hasta ahora. Saludamos a Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Rosa Dávila,
A ver si podemos escuchar a Brian. Brian, buenos días, ahora sí.
Muy buenos días, Guillermo. Rosa Dávila consiguió la noche de ayer 10 consejeros insulares en el Cabildo de Tenerife. Se coloca así como segunda fuerza política por detrás del Partido Socialista con 11 concejales, aunque sobre el papel podría ser la formación con más opciones de llegar a acuerdos para la gobernabilidad.
Anoche sí es verdad que cruzábamos mensajes con López Afonso, pero bueno, todavía queda un largo trayecto. Pero es verdad que también esta convocatoria electoral de Pedro Sánchez pues lo pone, si cabe, más difícil, ¿no? Porque desde luego ha dado un paso, creo que, bueno, pues para meter, como decía, un cortafuegos en su propia carrera política, para que no se lo devoren los suyos.
Destaca que ha hablado con el candidato del Partido Popular y aclara que Pedro Martín, en la anterior legislatura, optó por hacer fuerza con Ciudadanos y Podemos. Pasamos a Santa Cruz, Guillermo, y Patricia Hernández ha sido la ganadora de la noche electoral en Santa Cruz de Tenerife, con 10 concejales por 9 de Coalición Canaria, 5 del Partido Popular y 3 de Vox. Es la primera vez en la historia de la ciudad que gana el Partido Socialista y se enorgullece de ser la primera persona que haya conseguido ese hito.
Nosotros estamos muy centrados en Santa Cruz y estamos viendo lo que pasa en esta institución, y nosotros creemos que Santa Cruz ha votado cambio. Insisto, es que es la primera vez que ganamos en las elecciones y de esta forma, sin posibilidad de discusión, es que las hemos ganado. No hay matices a esto.
En cuanto a los acuerdos, Patricia Hernández comentó que Carlos Tarife se comunicó con ella para felicitarla por el resultado, pero resaltó que no ocurrió lo mismo con Bermúdez, al que critica que, además de no darle la enhorabuena, tampoco acudió a ningún debate electoral.
Muy bien, gracias, Brian. Son las 12 y 9 minutos. Leo mensajes en el 6-10-10-80-11 y 20 por aquí, tirando de humor. Dice: lo que más me fastidia de la convocatoria de las elecciones generales es que hoy esperaba la rebaja del precio de las cotufas en los cines a 2 euros, porque mañana pensaba ir a ver la película El Hundimiento, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos manda por aquí un pantallazo de las informaciones del CIS en los últimos meses. Uno que dice: el CIS da la victoria al PSOE de las municipales con 2,3 puntos de ventaja sobre el PP, y se pregunta: ¿Tezanos ha dimitido ya? Pues no, amigo oyente, Tezanos no ha dimitido. Otro oyente nos mandaba esta mañana esta nota de voz, que la verdad que nos hemos partido de risa. Vamos a escucharla, la mandaba al programa de Mayer y quiero que la escuchen. Venga.
Buenas tardes.
En mi casa, con el 93,5% escrutado, todo apunta a que seguirá mandando mi mujer. No tengo ni para hacer pacto. Esperaremos 4 años más. ¿Qué vamos a hacer? Venga, buenas tardes.
Bueno, puede esperar 23 de julio, que vamos a tener elecciones generales. En fin, 12 y 10. Tengo mucho que comentar hoy, que opinar con María Luisa Rosanena, con Chicha y con Sabor García. Será vuelta de unos mensajes.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
La Sinfónica de Tenerife vuelve este viernes con un concierto en el que será complicado no amar la música y la vida. Interpretarán el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky y la Sinfonía número 6 de Dvorak. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife, con el patrocinio de Fundación Jesús Serra.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Celebra la noche de Canarias en la Recova el lunes 29 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música y diversión para todas las edades. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
2:13 vamos con nuestro tiempo de análisis. Mucho que opinar en el día de hoy con María Luisa Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. No me digas, Guillermo. Sí, sí. Mucho que opinar.
Mucho que opinar.
Estrés, ¿verdad? El titular hoy sería ¿qué estrés? No habíamos terminado la noche y esta mañana, a primera hora.
Generales, así de repente.
Sabemos que el día 23 de julio, antes de que saludes a la otra persona que va a intervenir, Salvador, te quería hacer un comentario en plan jocoso. Oye, esto es un sin descanso, un estrés. ¿Te imaginas la gente que ha programado la boda para el día 23 de julio?
Hombre,
yo lo estaba pensando, ¿no? Actos familiares y
aquí,
demás.
Aquí tenemos las vacaciones programadas y el día 23 claro, el Menda está claro, en Honolulu.
Claro,
o sea
claro,
que
claro,
vamos
claro,
a ver qué va a pasar aquí, pero bueno. Salvador García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, salud, buenos días.
Hemos dormido todos pocas horas y mira, y tenemos el postre así a media mañana,
Sí, ha sido una noticia inesperada. Esto confirma el sin Dios al que estamos asistiendo desde hace ya algún tiempo, ¿no? Acontecimientos que se van sucediendo uno tras otro y que, por sorpresa, naturalmente, llaman todavía más la atención.
Pero yo la verdad es que, Chicha Sabor, no termino de ver la ventaja para Pedro Sánchez de convocar las generales ahora. O sea, vienes de una hecatombe en las municipales. Tu principal aliado, que Podemos, no es hecatombe, es desaparición prácticamente en un montón de sitios.
Perdona, Guillermo, desaparición, por si los oyentes de COPE no lo saben, en Comunidad Valenciana, en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento de Canarias.
Y en La Rioja
en
también.
En esas tres comunidades.
Sí, y en La Rioja también.
En La Rioja creo que todavía subsistían con uno.
Sí.
Porque sabes que hubo cambio a última hora, ya muy de madrugada, ha habido algunos cambios, incluso aquí en Canarias, ¿no?
Sí.
Pero bueno, perdona por la interrupción.
Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir, o sea, tus otros aliados que son fuerzas aliadas a Sumar, Compromís, se cae en Valencia también. Parece que puede volver a gobernar el Partido Popular, quiere decir.
No va a volver a gobernar.
Esquerra también cae, o sea, todos sus aliados han caído. Es que no entiendo la ventaja para Pedro Sánchez de convocar estas elecciones, Chicha.
Yo creo, Guillermo, que alguna ventaja ha visto él y su equipo más cercano. Esto, la gente está siendo honesta y está reconociendo, yo estoy pendiente, pues sabía que tenía que intervenir contigo y me gusta estar enterada hasta última hora. La gente está reconociendo que esto ha sido un sorpresón y que dan por hecho que esto ha sido lo tenía él programado con un grupo muy restringido de personas que, por supuesto, no se han ido de la lengua, ¿no? La gran pregunta ahora que se está haciendo la gente es si él se presentará, y ya fuentes de Moncloa y del Partido Socialista han dicho que sí, salvo que cambie de opinión, por lo que sea, porque claro, está también la presidencia española, no la de él, sino la española, porque la presidencia sí. Es España, tengámoslo claro, ¿no? De la de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, 6 meses, y esto coge en medio justo. Entonces, bueno, yo a tu pregunta te digo, yo creo que esto él lo ha pensado, meditado, y al ver anoche cómo volaban las comunidades autónomas, porque los ayuntamientos también son importantes, pero aquí sabes que se valora muy mucho el tema de las comunidades, ¿no? Y las comunidades autónomas que han volado son de mucha importancia, incluso algunas, vamos a decirlo, Guillermo, de forma injusta, porque Fernández Vara, que ha empatado con la señora del PP, se queda fuera, pues por eso, porque tampoco tiene con quién pactar.
Claro. ¿A ti qué te parece?
Yo creo que es absolutamente consecuente la decisión, ¿eh? En el sentido de que para evitar que continúe el desgaste y la erosión política, que sobre todo se complica a raíz de los resultados de ayer, pues hay que cortar por lo sano. Y más tarde que temprano, lo cierto es que Sánchez se ha dado cuenta de que los socios de gobierno, los que ha tenido hasta ahora, no han hecho precisamente favores. Y el desgaste que se ha producido se debe precisamente a ellos, ¿no? Esto es culpa de él, ¿no? O naturalmente de las alianzas políticas que hayan podido establecer en su momento. Lo cierto es que no, con la aritmética en la mano y con el mapa viéndolo por arriba y por abajo, no le quedaba, a mi juicio, otra razón. Y veamos si no se complica en los próximos meses, de aquí al 23 de julio, fecha en la que se ha convocado, ¿no?
Claro. Centrándonos en lo de ayer, vamos a ver, podemos empezar por la no suma del Pacto de las Flores, pero a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre el tema de los dos extremos, es decir, por una parte, la sorpresiva, porque yo creo que nadie lo preveíamos, irrupción de Vox en las instituciones canarias, con 4 diputados en el Parlamento, en el Cabildo de Santa Cruz, en algunos ayuntamientos como Santa Cruz o La Laguna. Y, por otra parte, la desaparición en la práctica totalidad, salvo La Laguna, de Podemos del escenario político, pasan en el Parlamento de 4-0, por ejemplo, ¿no? Ni Noemí Santana, ni Laura Fuentes, nadie, ¿no? Es decir, ¿cómo ven estas dos circunstancias?
Vale, yo creo que ninguna de las dos cosas, Guillermo, y te contradigo un poco cariñosamente hablando, ninguna de las dos cosas podemos decir que no fuera previsible. Yo creo que lo más imprevisible de todo ha sido el hecho de que Román Rodríguez se quede fuera del Parlamento, que no ha entrado siendo número uno en la lista regional. Pero hasta aquí te digo esta parte y ahora voy a la que tú planteas, ¿no? Yo te he introducido el término Román Rodríguez Nueva Canaria, sí. Que creo que al final, con las modificaciones, se queda solo con 3 diputados en el Parlamento de Canarias. Te hablo de memoria, 2 por Gran Canaria y 1 por Fuerteventura. Yo creo que lo de Vox sí estaba previsto, ¿eh? Con sinceridad. Es decir, los cuatro diputados o los tres diputados, porque hasta última hora ha estado para arriba y para abajo, que le van a corresponder en el Parlamento, la gente se lo veía venir. Con una cosa muy clara, tú nombras a Noemí, nombras a Laura, nombras a tal de Podemos, pero la gente no sabe decir por su nombre quiénes son los candidatos de Vox.
Claro.
Dicho esto, ¿a qué conclusión llegamos? Guillermo, muy clara, ¿no? A que lo que manda es la marca. Digo yo. Y lo de Podemos, yo también, era esperable, porque le ha hecho mucho daño el conglomerado de Drago y Alberto Rodríguez, que no nos olvidemos, entra con dos concejales en el Ayuntamiento de La Laguna. Y eso sé que hay gente que está rabiando, pero no, hay que darle mérito a Alberto Rodríguez. Dos concejales en el Ayuntamiento de La Laguna es un muy buen resultado. Y para las elecciones de julio tendremos probablemente a Alberto Rodríguez encabezando una lista, es que lo votaron hasta en Gran Canaria, que era la gran sorpresa ayer por la noche, ¿no? Con lo cual, oye, no descartes nada. Pero a tu pregunta, yo te digo, hombre, yo creo que lo de Vox se veía venir, aunque a alguna gente le cueste encajarlo, y lo de Podemos también se veía venir.
Yo lo de Podemos lo veía venir, pero no hasta ese punto. Sí, ya te lo digo sinceramente. Pero bueno,
ya, evidentemente, pero bueno, es...
la división de la izquierda les ha hecho mucho daño. Fíjate, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, no han llegado al mínimo exigido.
Sí,
claro, y Ramón Trujillo se ha quedado fuera. Es decir, o sea...
sí. Que por cierto, quiero decir una cosa antes de que hable Salvador. No sé si hay oyentes de COPE que les ha pasado lo mismo que nos ha pasado en casa. A nosotros nos llegaron las papeletas de Podemos por correo, todo muy bien, pero no venía la candidatura al Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso también hay que hacérselo ver. Venía la de circunscripción autonómica, la circunscripción insular y el cabildo, pero no venía. Y por lo que se ve, no solamente somos los de la calle San Sebastián los que podemos decir esto.
Salvador, perdona que te interrumpía.
Nada, a mí me cuesta encajarlo, digo lo de Vox, ¿no? Hasta el punto de que califico lo ocurrido como una anomalía democrática. No basta solo con decir, oye, se aceptan las reglas del juego y se participan como un partido más. No basta eso. Ustedes acaban de decirlo. Si ni siquiera se conocen los nombres de sus candidatos o representantes, esto es grave. Acudir a las urnas sin saber exactamente a quién votas, ¿no? Sin identificar a los candidatos. Bueno, yo no puedo negar que hay una ola, así se llama, que va creciendo y que en algunos lugares ha alcanzado niveles realmente desproporcionados, ¿no? No sé cuántos concejales habrá obtenido en la isla tras la jornada de ayer, pero no puede ser que estemos viviendo fenómenos de este tipo, sabiendo que no le hacen muchos favores a la democracia, que digamos.
Reconozco,
Salvador, y si el número es importante, solamente te tienes que quedar con una cosa. Están en el Parlamento, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, en el Cabildo Insular de Tenerife, por darte ejemplos concretos, no están en el de La Palma, eso es verdad, ni en La Gomera, ni en El Hierro, pero cuidado, es decir, están en las principales instituciones y en los ayuntamientos de Santa Cruz, La Laguna y demás. Hay un detalle, no van a ser decisivos. En Canarias,
eso
también nos hemos diferenciado.
Sí,
matiz
sí,
importante, sí. ¿Eh? Están, pero no son decisivos.
A mí me llama la atención mucho más y destacaría, no sé qué opinión tienen ustedes, pero parece, yo he leído esta mañana, un registro de personas que no fueron a votar. Llegan al 39%.
Sí.
No sé si en Canarias o en Tenerife, no lo recuerdo, pero un 39% de abstencionistas, esto llama mucho la atención, que a esta
pero
altura...
Pero no nos tiene que coger de sorpresa, Salvador. Canarias siempre ha sido
siempre,
una comunidad autónoma. Y espérate el año que viene con las europeas. Parece que no nos interesan para nada. Y eso también hay que decir solo a la gente que sí, que deben de ir a votar. Pues ayer,
sí, pero es que
¿verdad?
Es casi 40%, Chicha, es que es mucha, sí, claro, es mucha gente que no, claro, va a votar. Y los datos de los municipios turísticos son mayores todavía, que me quedé yo con la copla ayer, ¿eh?
Sí, porque hay cosas, ¿verdad?, que nos llaman la atención así de repente y luego no se nos van de la cabeza. Tú dices, esto tiene que tener alguna explicación, ¿no? Entonces, es curioso, pero bueno, estamos siempre en esas comunidades autónomas donde la abstención, en fin, está muy presente, importante. Fíjate que estábamos hablando de La Laguna, dos concejales de Vox en La Laguna que probablemente se los hayan restado al PP casi con toda seguridad, ¿no? Sí. Pero luego es que, por ejemplo, ahí sí fue inteligente Santiago Pérez de volver al PSOE, porque Luis Geray consigue 10 concejales, si no ha habido modificación, muy, muy avanzada la madrugada, sí, porque a las 3 de la mañana, los 10 concejales son más 3 con respecto al anterior de 2019. Y por cierto, también, no nos extrañemos, en el 2019 tuvimos que ir a las urnas en 3 ocasiones, abril, mayo y diciembre. Acuérdense que al no llegar a un pacto PSOE y Ciudadanos, que por cierto, desaparición total, y en algunos sitios, la verdad, me parece bastante injusto el trabajo personal de algunos,
¿no? Eso sí que era absolutamente previsible, pero vamos.
Sí, pero he visto que, por ejemplo, fíjate, se mantienen en Ciudad Real y demás, porque estuve analizando toda España para entrar contigo y me hace gracia.
Y así desaparece, que también parecía
era
que
el
podía...
book insignia. Exacto, era el book insignia ahora mismo, ¿no? Ni siquiera los que están rigiendo Ciudadanos en los últimos meses. Ella era el buque insignia y todo el mundo decía, ¿dónde entrará ella en el Ayuntamiento de Madrid?
Creo que eres muy generosa. Yo hablaría de los restos del naufragio.
Sí, sí, pero te sorprende que... Bueno, queda Igea, el médico, en las Cortes de Castilla y León. Sí. El concejal o concejala en Ciudad Real y no sé si en algún sitio más, ¿no? Pero tremendo.
Si se fijan, es una suerte de vuelta al bipartidismo, ¿no? Porque han desaparecido Ciudadanos y Podemos, que eran los dos partidos que nacieron por cada lado del extracto político, del espacio político, y fíjense, han acabado desapareciendo, aunque bueno, que ahora pues Sumar y Más Madrid y Más País y todas estas formaciones que se integran en Sumar, pues parece que van a crecer y que van a tener una importante presencia en las generales, y por la derecha, pues veremos a ver qué recorrido tiene Vox, ¿no?
Y mi querido Guillermo, ¿te parece que plantee una cosa que sabes que me gusta hablar con sinceridad?
Estás en tu tertulia, Chicha, por supuesto.
Muchas gracias, Guillermo. Has visto que aquí nadie dimite, ni en Canarias ni a nivel nacional.
No, para nada.
Y el palo de Podemos merece unas dimisiones, si quieren salir a flote. Pero claro, yo...
Pero mira, Chicha, es que, vamos a ver, ustedes que son dos, presidente y vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Periodistas, yo creo que la gente se ha cansado, hablo ahora en el panorama nacional, pero aquí pues Noemí Santana se ha hecho eco de toda el argumentario nacional de su partido, evidentemente, ¿no? Noemí Santana y sus compañeras de partido. No se puede estar todo el día atacando continuamente a comunicadores, que si Ana Rosa Quintana, que si Pablo Motos,
a periodistas.
Mira, hoy he leído un tuit de Ramón Trujillo que sinceramente he pensado, coño, Ramón, con perdón de la expresión, que lo tuve aquí sentado en la mesa el otro día, y es una persona con argumentos coherentes.
Seria.
O sea, a mí Ramón Trujillo parece un hombre muy de izquierdas, pero bueno, un hombre serio, un hombre, en fin, con argumentos coherentes.
No te olvides que no es de Podemos propiamente dicho, sino de Izquierda Unida.
Sí, pero es que vamos a ver, es que estoy buscando el tuit, Chicha, Salvador. Pero es que venía a decir un poco que la culpa era de los medios de comunicación, que le han marginado y que no sé qué. Oiga, hagan ustedes un poquito de autocrítica, por Dios.
Y si quieres disparar, dispara al medio en concreto, pero no digas la generalidad, porque yo te conozco a ti y yo sé que tú has tenido a Alberto Rodríguez, que lo has tenido a él y demás. Entonces, no
tú ibas que
disparar.
Ramón Trujillo, que no lo dirá por nosotros, evidentemente, pues estuvo aquí el jueves a 2 días de las elecciones y le dimos y estuvimos 20 minutos hablando y contándole su programa y tal, y yo le decía, oye, pues no estoy de acuerdo contigo en esto, pero en absoluta libertad y en respeto. Pero lo que no puede ser, y yo creo, y ese era mi planteamiento para ustedes, que la gente se ha cansado de los continuos ataques a comunicadores y a medios de comunicación, a empresarios, y en general ese discurso de casi cuasi bélico que tiene permanente. Es que tú miras el tuit de Palo Chenique todos los días, como lo viro yo, o de Irene Belarra, y no sé, es una agresividad, un lenguaje bélico que te dices, caramba, o sea...
No vamos, el titular, creo, así no vamos a ninguna parte.
Claro.
Creo recordar que lo dijimos aquí, ¿no?, en un programa... que de esa manera se equivocaban de palo a cabo, ¿no? Porque terminan cansando y terminan produciendo rechazo. Incluso, es más, en aquellos supuestos en los que pudiera tener razón, de la manera que se expresa y se dice, generan esa repulsa de la que estamos hablando. Yo creo que eso es lo que ocurrió.
Claro, efectivamente.
Y luego, muy interesante también, lo del Cabildo de La Palma, cómo los palmeros han pagado lo del volcán con Mariano Hernández Zapata, es decir,
eso sí que me ha sorprendido, Chicho,
y con el PP, a mí mucho, y además,
y Noelia digo, también,
porque
los
no tengo
llanos,
nada que ocultar, y con Noelia, que tenía mayoría absoluta, sí, le han quitado, bueno, ha perdido 3 concejales. A mí me parece bastante injusto, porque tanto Noelia como Mariano se desvivieron, se volcaron, no descansaron con el tema del volcán, ahí te das cuenta. Y sin embargo, fíjate, Asier Antona sale estupendamente en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, con lo cual tú dices, hombre, aquí pasa algo, ¿no? Han diversificado el voto los palmeros, que han hecho, es que el Cabildo de La Palma, con Sergio Rodríguez, que se llama igual que el jugador de baloncesto y que es el alcalde del Paso, se han ido a 11 consejeros, ni siquiera uniéndose el PP y el PSOE, como lo habían hecho en este mandato insular que ahora acabamos, tienen 5 y 5, 10 frente a 11, con lo cual tú dices, bueno, o sea, va a mandar Coalición Canaria. Esto yo no lo recordaba, me puedo equivocar, desde la época de José Luis Pérez Tello, que fue un muy buen presidente del Cabildo de La Palma y arrasaba. Yo esto no lo recordaba en La Palma, pero si en La Palma además ha sido siempre el prototipo en los últimos años de tener que pactar, incluso pactos que nadie se esperaba, ¿no? Como este del Partido Popular PSOE hasta ahora. Entonces hay cosas, y lo de los Llanos Aridane también, yo creo que el titular aquí en La Palma ha sido el volcán le pasa factura al PP y al PSOE. Y intocable Coalición Canaria.
Bien, al argumentario muy bien expuesto, muy bien resumido, le falta a mi juicio solamente un dato: ingratitud. Ingratitud.
Sí, sí, es verdad. Yo no lo quise decir, Salvador, tú has sido más valiente que yo. Sí.
La gente, llega un momento en que, más, no está tan lejos el fenómeno. En la memoria se albergan seguro situaciones de experiencias vividas y demás. Hombre, yo creo eso, no quiero comparar porque no debe parecer que estamos, digamos, pagando factura. Pero, hombre, con las pensiones, yo creo que la gente merecía, en fin, tener presente que esa subida o ese incremento debía tener un reconocimiento, bueno, por parte de quien sea, ¿no?
Ha sido,
pues ya sabes que no.
Ha sido,
oye,
muy...
Guillermo, y venga, rezar para que el Cabildo de Fuerteventura entre en un orden ordenado, hombre, vamos a decirlo así, ¿eh?
Esto de llevar un cabildo, un presidente y un consejero pasará a los anales de la historia, no sé, esto habría que estudiarlo en la facultad de ciencias políticas.
Creíamos que lo habíamos visto todo, creíamos que lo habíamos visto. ¿Te acuerdas cuando en Tenerife se daba el caso, incluso en Las Palmas también, o en la isla de Gran Canaria, más en Las Palmas capital, que era alcalde de algún pueblo de Tenerife y de Gran Canaria el que tenía solo un concejal, sí, porque los demás no se ponían de acuerdo?
Sí, pero un cabildo, que pero un cabildo de una isla con un presidente y un consejero, es que, no sé, eso, repito, es digno de estudio y en fin, no entiendo cómo ha llegado a producirse, pero bueno. Maravillosa, Salvador, siempre un placer escucharles, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad.
Y gracias a ti y un abrazo.
Saludos.
Ha sido nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz. Con la
rabia. Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Vamos a adelantar también, como siempre, hasta ahora los contenidos de nuestro informativo mediodía, imagino que también bastante centrados en la resaca y las consecuencias de las elecciones de ayer. Melissa Torres, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, vamos a hablar de los resultados electorales, esos resultados que arrojan las urnas el 28 de mayo. Escucharemos algunos de los protagonistas y también las situaciones más pintorescas que se dan ahora en los ayuntamientos tinerfeños. Al margen de eso, hablaremos también de las celebraciones del Día de Canarias, porque hoy es la víspera del Día de la Comunidad Autónoma y hay lugares que van a desarrollar distintos eventos, como por ejemplo Candelaria, que tiene esta noche su tradicional baile de magos. 5.000 personas, las entradas se vendieron hace 15 días y ahora mismo la reventa de esas entradas se están adquiriendo a 40 euros. El concejal de fiestas, Manuel González, nos ha dicho que por favor no vayan si no tienen entrada, porque no es posible que accedan al recinto festero. Es un baile de magos que tiene mucho tirón. Y aquí cerquita, en el mercado Nuestra Señora de África, tenemos también Fiesta Canaria, al que le apetezca esta noche pasarse por el mercado capitalino, pues va a tener música, baile y comida, mucha animación para festejar el Día de Canarias.
Muy bien, gracias Melisa. 12 y 33, nos quedan 26 minutos de programa, vamos a ir haciendo repaso ahora de algunos municipios que tenemos por delante. Leo algún WhatsApp en el 610-1080-11, rápido, nos dice por aquí: hola, no soy votante de Vox, pero tienen que respetar a los votantes, señor Salvador, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice: buenos días, creo que la ejecutiva del PSOE se la quiere cargar a Sánchez para las generales y adelantar elecciones para reventar el partido por querer echarlo, por lo que veo capaz de eso y más. Buen día. Bueno, parece que va a ir Sánchez, amigo oyente. Dice: espero y deseo que para las elecciones generales Vox crezca aún más por falta de respeto tan grande hacia su electorado, porque cada año cada uno vota a quien le da la gana, sabiendo o sin saber qué programa de personas tienen o no, porque después de las elecciones nadie cumple nada. Yo no les he votado, pero desde anoche estoy 100% que les voy a votar y espero que más gente piense como yo. Otro oyente nos dice por aquí: buenos días, lo de La Palma me parece cruel, ¿verdad, Salvador? Ingratos, no me sorprende en ello. De algunos palmeros, dice. Hombre, no, por Dios, palmeros son muy buena gente, amigo. Bueno, hay una nota de voz ahora que se la mando por aquí a nuestro técnico Alberto y la ponemos ahora. Venga, después de unos mensajitos. Palpitor celebra con nosotros nuestro 10º aniversario con ofertas, promociones y descuentos especiales.
Palpitor, lo último en complementos para decoración y la más alta calidad en pinturas.
Palpitor, en La Matanza y en palpitor.es.
Palpitor, tu tienda en pinturas y decoración.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Ópera de Tenerife despide su temporada con el poema sinfónico Tannhäuser, una adaptación de la ópera de Wagner de Pedro Halfter para coro y orquesta. 9 y 10 de junio. Entradas desde 30 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Quieres crear tu propio negocio o implementar el blockchain y la inteligencia artificial en tu empresa? Hazlo con el programa de la Fundación INCIDE y el Cabildo de Tenerife a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, que comienza el 5 de junio. Apúntate en incide.org o en pstt.es al programa de creación y consolidación de empresas, blockchain e inteligencia artificial. Plazas limitadas. Programa gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y FEDECAN. El FSE invierte en tu futuro.
En el nuevo velatorio Mémora hemos escuchado lo que nos piden los vecinos de La Laguna. Nos piden respeto. Por ello, hemos respetado tanto al entorno histórico donde estamos situados como la Iglesia del Cristo de La Laguna, a la que el nuevo velatorio se encuentra adosado.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 37, seguimos opinando con todos ustedes. Vamos con esa nota de voz de un oyente en el 610-1080-11.
Oye, con respecto al tema de La Palma, bueno, ahora que estamos hablando de autocrítica y demás, ¿no será que los palmeros no han visto reflejado o materializado todas esas inversiones, todo lo que están? ¿No han visto que se haya transformado en nada tangible para ellos, para sus seres queridos, para la gente que ha conocido a los afectados del volcán, que no se ve por ningún lado? No, la gente no puede apreciar de todo lo que han dicho a todo lo que han visto. Hay un gran trecho. Entonces, pues puede ser que por ahí vayan los tiros, ¿no?
Todo es opinable, amigo oyente, efectivamente. Yo tengo la percepción, es una percepción personal, puedo estar equivocado, que María Hernández Zapata y Noelia García Leal se han dejado la vida en esto, sinceramente, que es lo que estábamos un poco comentando, y no entendemos la bajada. A lo mejor toda esa que esperaba la gente de La Palma que no ha llegado no es culpa de ellos, a lo mejor es culpa del gobierno de España. Puede ser, es una opinión. Pero bueno, ustedes opinan y ustedes nos dicen lo que quieran opinar sobre el asunto. Bueno, vamos a hacer un rápido recorrido por algunos municipios de la isla de Tenerife donde ha habido noticias. Por ejemplo, en Güímar, donde el Partido Popular con Carmen Luisa Castro, Luis y Castro, vuelve a ser la formación más votada con 9 concejales, 5 tiene Coalición Canaria, 5 el Partido Socialista, 1 Unidas se puede, 1 Nueva Canaria y 0 Vox en este caso. Carmen Luisa Castro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Lista más votada. ¿A qué sabe esto, Luisi?
Bueno, pues los ciudadanos han hablado a través de las urnas y han valorado el trabajo que hemos realizado en la oposición de fiscalización de estos 4 años. Uh-huh. Sigue, es verdad, que Güímar sigue sin dar una mayoría absoluta y hay que llegar a negociaciones y a pactos. Uh-huh. Pero lo que está claro que sí, que han confiado en que la lista más votada siga siendo el Partido Popular. Hay mucha gente cabreada porque dice es imposible que... Es verdad que estamos a escasos votos de 10 concejales,
sí,
y la mayoría absoluta son 11. Quien único me ha llamado desde anoche es Nueva Canaria. Eso sí, sí lo tengo que reconocer, que cuando estábamos, sí, con 10 concejales, sí que me llamó Nueva Canaria, pero después en la bajadita de esos escasos votos que bajamos a 9 concejales, pero bueno.
Pero esa cifra que tienen de 9 concejales puede variar todavía, ¿queda algo por escrutar o no?
Ahí hay unos votos que están sobre 6 votos para adelante, para atrás, pero no sé. No, aún así no tendríamos mayoría, pero habría que pactar.
Uh-huh. Hablamos mucho de pactos en cascada y estas cosas, Luis, pero los ayuntamientos, no, sobre todo pequeños, por eso digo, yo creo que funciona más el feeling entre ustedes que otra cosa, ¿no? Por eso te pregunto, ¿ustedes con Coalición Canaria podrían tener un pacto en Güímar?
Sí, sí,
sí, sí.
Es que mi socio natural más es Coalición Canaria, es verdad. Canaria. Que sí. Yo lo he denunciado también porque he estado de alcalde en la fiscalización de estos 4 años, es cuando me puso en la oposición, hubo un pacto cascada que ellos incumplieron, que Coalición Canaria incumplió con Güímar porque pactó con el Partido Socialista. Por eso yo digo, bueno, los pactos en cascada, a ver, porque ya está visto. Yo, para mí, es un proyecto arriba de la mesa para Güímar, proyecto, a ver, porque aquí no hay rencillas personales, sino que aquí es gestión municipal. Yo, si tengo que llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, vamos a poner proyectos arriba de la mesa.
O sea, que las rencillas de estos 4 años se dejan aparte y ustedes se van a sentar a negociar en primer término con Coalición.
Claro, porque las rencillas es de la fiscalización del grupo de gobierno. Yo no puedo, mire, el miércoles tengo el juicio definitivo, el fallo definitivo de cuando denuncié los sueldos, tanto de don Gustavo Pérez como don Airán Puerta. Yo lo que no puedo es que me pongan en la oposición y las cosas que estén haciendo mal se las aplauda. Para eso es la oposición. Y de hecho, bueno, que le he llevado más cosas a fiscalía de decretos falsos y sobrecostes de obra. O sea, que eso está ahí, pero yo lo que digo es, hay que sentarse a negociar. Güímar no te ha dado una mayoría absoluta y hay que sentarse a negociar.
Uh-huh. Lo que está claro es que igual que el PSOE, pues en muchos municipios ha sacado esa mayoría relativa y saca pecho, pues ustedes sacan pecho también en Güímar, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, hombre, y estando en la oposición, que hayamos sacado pues casi los 10 concejales doblando, pues es un muy buen resultado. Nosotros sí que le decíamos a los ciudadanos lo mismo que les dije al anterior. Si Luisa Castro no tiene una mayoría absoluta, a lo mejor difícilmente puede gobernar. Sí se pueden dar fórmulas. Ojo, que hay fórmulas para que yo siga en la oposición y hay un tripartito. Eso también se puede dar. Y hay fórmulas también para poder gobernar.
Muy bien. Pues, Luisi, muchísimas gracias. Vamos a esperar el próximo día.
Gracias, muchísimas gracias y nada, ahora después de jugar el partido, ahora lo que toca es intentar llegar a acuerdos.
Muy bien, claro, una buena metáfora, gracias.
Claro, porque a mí me decía, mire, creo que yo digo, vamos a primero jugar el partido y después hablamos de pacto. No, y ahora,
el partido está jugado, ahora hay que jugar la prórroga, Luisi.
Efectivamente.
Muy bien, gracias, Carmen.
Muchísimas gracias, un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ciertamente, igual que Coalición Canaria a nivel regional, y parece que el Cabildo pues vuelve después de 4 años en la oposición, Carmen Luisa Castro, que tantos titulares dio en su etapa como alcaldesa de Güímar, después de 4 años en los que se han alternado 2 años el Partido Socialista y 2 años el Coalición Canaria en el municipio de Güímar, pues podría volver el Partido Popular. Vámonos hasta el puerto de la Cruz. Partido Socialista, 10 concejales, 7 para el Partido Popular, 2 para Coalición Canaria, 2 para Asamblea por el puerto de la Cruz. Marco González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Me oyes bien? Sí.
Perfectamente.
Que estoy aquí en mitad de la fiesta canaria del Colegio de la Vera.
Pues te digo como un gallo,
Marco. Sí, perfecto. Entonces.
Bueno, ¿a qué saben cómo interpretan estos resultados?
Bien, bueno, yo creo que son muy buenos los resultados. La confianza de nuevo se ha depositado en el proyecto, en este modelo de ciudad de Puerto La Cruz. Separarnos 2.308 votos de la segunda fuerza más política es muy buen resultado. Tener más de 1.000 votos de las anteriores elecciones también lo es. También lo es la reflexión en la Casa del Pueblo, mis terceras elecciones consecutivas ganadas. Eso no había ocurrido nunca en la etapa democrática de mi agrupación. Y bueno, ya pensando en darle continuidad a este Puerto de La Cruz con un número de concejales más que óptimo para que se pueda dar cualquier conversación, negociación con otras fuerzas políticas, especialmente con nuestros socios de gobierno. Así que a seguir trabajando, ¿no?
Supongo que en esa línea irá, en reeditar ese pacto, ¿no?
Sí, nos hemos quedado a 11 votos del 11, es lo que dice el escrutinio al 100%. Sí. Es una pena no haber consolidado de alguna manera un modelo único para poder llevar el programa electoral, pero quien me conoce sabe que han sido 4 años de tranquilidad. El Puerto no ha dejado ningún titular de rifirrafe político, de discrepancia entre las fuerzas que conformamos el gobierno. Ahora la situación es distinta, ya no es un 8-3, son 10-2, pero por lo tanto toca abrir esa negociación y también dispuesto a gobernar en minoría, que al final es lo que ha decidido la ciudadanía de Puerto La Cruz, otorgarme su confianza, no hacerla para gobernar en mayoría y por lo tanto...
Esa es una opción que tampoco descartan.
No, ninguna. Yo creo que ahora mismo hay que también tener respeto por lo que la población ha decidido y los resultados son los que tienen que hablar y los que tienen que refrendar la posible negociación que se abre ahora a través del diálogo y de las oportunidades que tiene el juego democrático, ¿no? Como igual pelear algún nulo que quede en esas reuniones que luego con la Junta Electoral se puede hacer. Es muy difícil cambiar los resultados, pero bueno, trabajaremos, como digo, con todas las posibilidades y las herramientas para que se dé. Lo importante es haber ganado las elecciones, refrendar y que la población, especialmente todos esos barrios que se han volcado con quien les habla, con el equipo, con el PSOE, a pesar de estar nadando contracorriente, porque somos uno de esos municipios que han mostrado resistencia, ¿no? Porque la cosa no ha ido bien para las izquierdas, así que muy, muy, muy contento.
Desde luego que sí, la verdad que la caída de Unidad Se Puede le ha pasado factura también indirectamente al Partido Socialista, lógicamente. Oye, Marco, como socialista me gustaría preguntarte, ¿qué opinas un poco de la noticia del día, de esa convocatoria de... Estamos saliendo de las municipales y autonómicas y así de sopetón, Pedro Sánchez nos ha convocado de generales para el 23 de julio, que está a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, a nosotros además nos toca con la fiesta de julio. Yo lo primero que he hecho viendo la noticia es ver el calendario de programación de las grandes fiestas de julio y va a ser muy difícil, pero vamos, yo hacer todo lo que está en mis manos, en mi voz, en mi cuerpo, para seguir haciendo un periplo por las plazas de forma muy cercana para contar lo que creo que sería de injusticia para un partido como el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, que ha fincado unas políticas de progreso, de pensiones, de aplicar en un momento tan complicado los ¿no? políticas directamente para las personas. Y a pesar de las circunstancias o de esta ola para las derechas, me costaría mucho pensar que la ciudadanía no tenga la oportunidad de reflexionar, y creo que cuanto antes, y estoy de acuerdo que aunque a nosotros sea muy difícil por la fecha, cuanto antes se convocaran, antes toma el país decisiones, ¿no? Si seguir con un partido que ha abocado por las personas o coger otro rumbo.
Marco González, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, un placer. Aquí estamos.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, del Puerto de la Cruz me voy hasta el municipio de Arona. Aquí sí que hay noticia, porque va a haber vuelco. Seguramente el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada con 8 concejales. Pero es que José Julián Mena podría perder la alcaldía y parece lo más probable, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha sacado 5 concejales, los mismos que Coalición Canaria, 4 por Arona y 2 Vox, aparte de 1 Nueva Canarias. Así que podría haber, repito, cambio en la alcaldía. Y esa alcaldesa podría ser la candidata del Partido Popular, Fátima Leme. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Fátima, ¿me escucha? A ver, escuchamos a... Fátima, ¿me escucha?
¿Me escucha?
Ah, sí, sí, te escucho perfectamente. Bueno, ¿ha tenido tiempo de dormir algo? ¿Algunas horas o no?
No, yo llevo ya como 4, 5, 6 semanas sin dormir, muchas horas ya es difícil acostumbrarse a dormir, o sea que voy a seguir en la tónica de de seguir trabajando muy duro y creo que las horas de sueño van a cortarse por el momento.
Bueno, lo importante, los resultados. ¿Cómo valoran ustedes el Partido Popular, la tarta electoral que nos ha quedado del Ayuntamiento de Arona, Fátima?
Bueno, yo creo que eso es fiel reflejo de cómo está la población, ¿no? Son resultados positivos para el partido. Está claro que hemos conseguido una mejora pues bastante importante. ¿Que me hubiera gustado tener mucho más? Pues sí, que han habido contratiempos que nos han hecho pues a lo mejor no llegar a los objetivos que teníamos marcados, ambiciosos, también, pero siempre valorándolo desde un lado positivo y también valorando ese reflejo importante de la pérdida de apoyo que ha tenido el actual gobierno del PSOE. Entonces, creo que la gente pues nos ha hecho caso de que Arona necesita un cambio y se ha visto reflejado claramente en las urnas.
Hombre, lo que parece claro es que se dan las circunstancias para que ustedes se sienten en torno a la mesa con Clari Pérez, con Coalición Canaria, que se sienten con Más por Arona y que llegue a un acuerdo de gobierno, ¿no? ¿O no?
Bueno, yo creo que sí, que tenemos que hablar todos los partidos que estamos representados para conseguir una estabilidad y un buen gobierno, sobre todo por el bienestar de los aroneros y un buen proyecto y que vayamos en una misma línea, sobre todo con un objetivo común y un objetivo claro, ¿no? Yo creo que los pactos siempre pues tienen que ir en una línea común para que no haya, sobre todo para que no se vea perjudicado el ciudadano, que es lo más importante.
Sí.
Hay buena sintonía. Yo me llevo bien con todos, incluso con el actual gobierno. Yo no tengo una relación cordial, yo nunca me personalizo ni, pero vamos, a nivel profesional siempre lo he hecho así. Yo no personalizo nunca el trabajo, sino lo miro de manera objetiva y objetivamente este gobierno ha sido un gobierno que ha demostrado que no está preparado para gobernar y que necesita salirse para dejar a gente que sí queremos un cambio, que sí queremos profesionalizar y gestionar y trabajar por un municipio que lo necesita, que está gritándolo desde la calle y estamos en ese camino. Espero que se suceda y que el entendimiento siga siendo como hasta ahora en la campaña, muy buena relación con todos los demás partidos y la verdad que hemos ido en la misma línea todos de trabajar, de dar ideas, de dar proyectos y de buscar soluciones a los ciudadanos, sobre todo nosotros, con una vocación de servicio, una renovación y un trabajo comprometido, ¿no?
Tanto Coalición como ustedes tienen 5 concejales, pero ustedes tienen un poquito más de votos, 3.482 Partido Popular por 3.408 Coalición Canaria. ¿Significaría eso que la candidata a la alcaldía sería Fátima Leme?
Hombre, yo adelantar este tipo de cuestiones es un poco complejo, ¿no? Yo creo que hay que sentarse a hablar, hay que ver. Yo creo que nosotros lo teníamos mucho más difícil para obtener más votos y no sorprendentemente, pero sí de manera determinante hemos visto que realmente la fuerza más votada después del actual de los que están gobernando somos nosotros. Entonces eso también hay que respetar lo que el pueblo ha querido. Yo te comento como anécdota, nuestro voto por correo no ha llegado.
Sí.
Ahí hemos perdido muchísimos votos, hemos tenido que hacerlo de manera manual, a muchos sitios no hemos podido llegar, con muy pocos recursos propios, y te aseguro que son muy pocos, muchos menos que los que han tenido pues otras formaciones, y también una campaña modesta basada en utilizar los recursos de ciudadano, de a pie, de caminar, de patear, de hablar con la gente, de las redes, de promocionar, porque soy la única persona de todas las fuerzas que se han presentado, menos Vox, que también es nuevo, pero de los partidos fuertes que tienen representación en Arona, que nunca se ha dedicado a la política. No llevo ni a 5 meses de candidata en política activa, en primera línea, y para mí eso me siento muy orgullosa de mi equipo y de los datos conseguidos de la aunque ya el PP consiguió 5 concejales hace 3 legislaturas, pero la vez que más votos ha recibido, y para mí eso es una inmensa alegría, aunque repito que siempre pues yo por deformación profesional a lo mejor me viene, ¿no?
Sí,
la exigencia, las ganas de tener mejores resultados, pues la ambición en el tema de cambio de un partido tan en auge como el Partido Popular, al que represento aquí en Arona, y la verdad que las sensaciones en la calle, sí, lo que nos transmitían era muy bueno, pero bueno, creo,
Fátima,
que el trabajo
sí,
tiene que demostrar.
Ya no tengo más tiempo, pero a ver si otro día hablamos con tranquilidad de por qué la participación de los municipios turísticos es tan baja. En el caso de Arona, solo un 38,79%. O sea, hay un 61% del censo que no ha votado. Que sea hasta, me imagino que hay muchos residentes también extranjeros, ¿no? Pero en fin, la verdad es que me llama la atención el dato.
Seguimos en la lucha de motivar la participación. Por la mañana veíamos que habían participado más, pero hemos subido 2 puntos. Vamos en la senda de creo que, a ver, perdón, tengo la participación por aquí, sí, creo que hemos subido un par de puntos. Y yo, algo es algo, pero todavía nos queda mucho trabajo por llegar a la población, por incentivar el voto, la verdad.
Es 61% de abstención, me parece altísimo, una barbaridad. Fátima, que sea lo que tenga que ser. Un abrazo fuerte, ¿eh? Ya estaremos en contacto y con las negociaciones.
Gracias por todo, hasta pronto.
Hasta luego. 12:54, última pausita, venga.
La Sinfónica de Tenerife vuelve este viernes con un concierto en el que será complicado no amar la música y la vida. Interpretarán el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky y la Sinfonía número 6 de Dvořák. Entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife, con el patrocinio de Fundación Jesús Serra.
Si lo tuyo es el arroz, Leveche es tu restaurante. Ven y disfruta de su cuidada carta en un espacio singular y acogedor en el Centro Histórico de Santa Cruz. Con tus amigos, familia o reuniones de trabajo, Leveche, tus mejores arroces en el Centro de Santa Cruz. Información y reservas en el 922-27-0596 y levechetenerife.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Celebra la noche de Canarias en la Recova el lunes 29 de mayo a partir de las 7 de la tarde. Gastronomía, música y diversión para todas las edades. Organiza Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África. Colaboran Mau 5 Estrellas, Caja 7 y No Te Copies.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En tu negocio o en tu vivienda, ¿quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros en el 657 88 98 80 o en nuestra dirección web www.eficoservicios.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, nos vamos a ir con Celine Dion para mandarle un abrazo muy fuerte y que tenga mucha suerte, que la pobre ha tenido que suspender definitivamente. Estaba esperando, apurando. con esta enfermedad neurológica que tiene, a ver si puede irse de gira, y ha tenido que cancelarla. Así que le deseamos de verdad a esta diva, a esta gran cantante, una próxima recuperación. Con Celine Dion y con nuestra tapita de jamón de Montesano, que nos vamos, que es un producto fresco, un producto elaborado en Canarias, lo saben. Montesano, siempre más cerca, más fresco. Mañana ya saben que es el Día de Canarias, no tenemos programación local, pero el miércoles me encuentro con ustedes a partir de las 11. Pásenlo muy bien, hasta el miércoles.